Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 5 minutos de la mañana del viernes 23 de julio, Día Mundial del Mosquito.
No me moleste, mosquito. No me moleste, mosquito. No me moleste, mosquito. Why don't you go home?
Los mosquitos son insectos del orden de los dípteros y dentro de este del suborden de los nematóceros. Esto para los que quieran presumir de cultura, porque todos sabemos lo que son de verdad los mosquitos. Unos bichitos muy molestos que existen en todas partes del mundo y cuyas hembras, que son las que muerden para alimentar a sus crías con sangre de mamífero, hacen su agosto en agosto y también en el mes de julio. Y digo lo de morder porque, aunque no tienen dientes como tales, sí tienen 47 piezas de una estructura denominada dentículo, que es la que les permite perforar la piel y acceder a nuestra sangre. El término mosquito fue introducido en el castellano hacia el año 1400 y deriva del italiano moschetto, que era una pequeña flecha que se lanzaba con una especie de ballesta. La esperanza de vida de estos animalitos puede variar entre 10 días y un mes, siendo las hembras más longevas que los machos. La velocidad de vuelo que alcanzan es de 2 kilómetros por hora. Su visión es escasa, por lo que se guían por el olfato, que ese sí lo tienen bastante acentuado, tanto que pueden detectar a sus víctimas a más de 50 metros de distancia. Bueno, a pesar de su reducido tamaño, los mosquitos son capaces de transmitir enfermedades como la malaria, el zika, la fiebre amarilla o el dengue, por lo que cuentan con el terrible mérito de ser los animales que más muertes provocan al año en el mundo.
Agua que nace en la fuente serena del mundo, surgiendo profundidad.
Y una de las cosas de las que solemos presumir mucho los madrileños es de nuestra agua. El agua del Grifo de Madrid es la envidia de otras muchas comunidades, y ahí el mérito, aparte de estar en la propia naturaleza y en la composición de nuestro suelo, granítico fundamentalmente, está en el canal de Isabel II, que ahora además lanza un proyecto de energía limpia que consiste en generar hidrógeno con agua regenerada. Los detalles nos los va a dar Paloma Martín, que es la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y es además presidenta del canal de Isabel II. Y hoy, a partir de las 11, vamos a abordar un problema habitual en todas las casas.
La mayoría de la gente vive con una asombrosa inconsciencia respecto de todos los cachivaches que ocupan espacio en su casa.
Pues es innegable, todos guardamos cosas que en realidad no nos hacen falta. Y lo hacemos por diferentes razones: por apego, por cariño a la persona que nos la regaló, por desidia o simplemente porque nos hemos acostumbrado a convivir con ellas. Mantener el orden en casa no es fácil, entre otras cosas porque no siempre tenemos el espacio suficiente para que cada una de ellas tenga su sitio fijo. Y de esto sabe mucho Leticia Pérez Serrano, que es autora de un libro que lleva por título Ordena tu casa, tu mente y tu vida, a la que hoy, atención, vais a poder preguntar cualquier cosa que tenga que ver con el orden y cómo conseguir sacarle más partido al espacio en el que vivimos. Así que ya tenemos nuestro WhatsApp preparado, porque a partir de las 11 podéis escuchar y podéis preguntar lo que queráis. Desde ahora podéis también ir mandando vuestras preguntas en forma de mensaje escrito o de nota de voz a este WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628 091 117.
Y si hace unos días hablábamos con la ganadora de un concurso en el que el premio, que envidia, era pasar 2 meses en un hotel de lujo cobrando 4.000 euros a cambio de contar sus impresiones en las redes sociales, hoy os vamos a hablar de otro concurso al que todavía nos podemos presentar, ¿eh? Y que tiene que ver con esto.
Este es el auténtico ring de Pressing Cash. Organiza combates entre tus héroes favoritos del cash. Macho King, el Barbero, Akin Recio, los Demolitions, el Serpiente y muchos más. Ring Pressing Cash de WWF con cinturón de campeones.
Pues sí, señor. La WWE, que es la organización más potente de Pressing Cash o de Wrestling, que es como también se le conoce, abre concurso en TikTok para elegir presentador de uno de los grandes eventos de la temporada. Los requisitos, es un concurso abierto a todo el mundo, ¿eh? Hombres, mujeres, jóvenes, mayores. Los requisitos nos los va a contar Carlos Ruiz, que es luchador profesional y miembro de esta organización. Además, visitaremos una exposición sobre videojuegos, charlaremos con un experto en salud pública, nos daremos una vuelta por el festival dedicado a la música afroamericana y recibiremos con muchas ganas a Rubén Ruiz, que llegará como cada semana procedente del Planeta R para contarnos qué es lo que más le ha llamado la atención de nosotros, los terrícolas. Y abrimos ya mismo nuestra rueda de reconocimiento. Como todos los días, comenzamos por la efeméride que más le ha llamado la atención a Neusterdam.
Un 23 de julio de 2005, la NASA anunciaba el descubrimiento del primo mayor de la Tierra a 1.400 años luz, Kepler 452b, así era bautizado el planeta más similar a la Tierra encontrado. Está ubicado en una zona habitable de una estrella muy similar a nuestro Sol y el tamaño es solo un 60% más grande que nuestro planeta. Y es más, en la órbita de Kepler, su sistema solar, la temperatura es justo la adecuada para que exista agua líquida. En Kepler, un año dura 385 días, apenas unas pocas semanas más que un año en la Tierra. El planeta está ubicado solo un 5% más lejos de su estrella madre, que luego que la Tierra está del Sol, y la estrella madre es un 20% más brillante y tiene un diámetro que es un 10% más grande que el Sol. El director de investigaciones de la NASA, tras este descubrimiento, declaraba que este emocionante resultado nos lleva un paso más cerca para encontrar una Tierra 2.0.
Y hay santos que todo el mundo reconoce y que todo el mundo sabe cuándo se celebran, y otros más modestitos que van ocupando los días del calendario así, sin demasiada relevancia. Si no fuera porque Clara Esteban les hace un homenaje todos los días.
Pero fíjate, Eli, que hoy no solamente vamos a felicitar a aquellas que lleven el nombre de la santa de la que vamos a hablar en primer lugar, sino que nos podemos felicitar todos los que estamos aquí.
¿Qué hemos hecho?
Pues porque hoy es Santa Brígida y Brígida es la patrona de todos los europeos.
Ah, mira.
¿Vale?
Pues
o
nada.
Sea que... ahí es nada.
Celebramos hoy todos.
Se conforman otros santos ahí que, bueno, pues son patronos de una pequeña localidad
o de
una
nada,
ciudad.
Allí los pobres.
Bueno, pues Santa Brígida, ala, de toda Europa.
Vale.
Bueno, ella nació en Suecia, desde muy pequeña tuvo visiones, apariciones de la Virgen, y también a la Virgen le atribuyeron la curación milagrosa de su marido, del marido de Santa Brígida. Ella se había casado muy, muy joven, pero muy, muy joven, con un noble llamado Ulfo. Habían tenido 8 hijos, claro, siendo tan joven le dio tiempo a tener muchos. Ulfo cayó muy enfermo y entonces ambos, que eran muy piadosos, pues rezaron por su curación. Cuando se recuperó Ulfo, ingresó con el beneplácito de su esposa, esto lo hablaron en casa, en un monasterio en el que murió tan solo un año después, o sea que la recuperación dio para poco. De origen celta, este nombre significa brillante y es un nombre ligado a la fertilidad en la tradición irlandesa. tenemos en España 5.036 brígidas. Así que, como decimos, felicitaciones a ellas especialmente, pero todos hoy nos felicitamos. También se celebra San Severo de Bizia, que vivió en el siglo IV en Tracia, en Turquía, y que fue martirizado en tiempos del emperador Diocleciano, no sin antes convertir al centurión Menmón al cristianismo, que fue ejecutado por ello justo antes que el propio Severo. Es decir, convirtió al centurión que le había apresado y luego se cargaron al centurión y luego fue después el bueno.
¿Qué ya sabes que más poco de santoral?
Ya, la verdad es que sí. Lo siento, pido disculpas. Es que Diocleciano era así, ya lo sabes.
Bueno, no dejó títere con cabeza.
Era bueno. Que tenemos 741 severos, y no hace falta que digamos lo que significa este nombre de origen latino.
Bueno, pues se lo dejamos. Gracias, Clara. Y es verdad que desde que comenzó el veranito, bueno, pues la rueda ha quedado un poquito menguada porque tenemos a gran parte del equipo de vacaciones, que por cierto, volverán el lunes para que otros nos podamos marchar. Pero lo que no puede faltar nunca es el refrán que nos trae Carmen Martín Tejeda.
El refranero nos da muchos consejos y algunos es verdad que cuesta entenderlos. Hoy nos avisa que por mucho calor que haga en verano, de vez en cuando vienen corrientes más frescas que, como nos pillen, puede producirnos algún catarro. ¿Cuál es el remedio? Pues nos lo dice el refranero. Si quieres criarte sano, ropa de invierno usa en verano. Es una idea. Un consejo nada más. Que cada uno pues haga lo que quiera.
Ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez. Que has llorado sin consuelo, que no encuentras la razón. Pero yo te digo, lo viejo pasó, cariño. Lo que viene es mucho mejor. Tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora. Que todo tiene su hora, debajo del sol naciente, espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente, ay no.
Bueno, hemos empezado con una música así como muy alegre, porque mucha alegría en este equipo por parte de algunos que se van de vacaciones a partir de hoy. Pero ya sabéis que podéis dedicar canciones a quienes queráis. Simplemente tenéis que mandarnos un mensajito en nuestro WhatsApp al 628-091-117. Mandáis un mensaje escrito o, si queréis dedicarlo de viva voz, pues una nota de voz. Nos ponéis vuestro nombre, la persona a la que le queréis dedicar una canción, la canción evidentemente, y si queréis contarnos el motivo de la dedicatoria, pues bienvenido sea.
Nuestro WhatsApp
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
¿Cuál es esa función de un GA?
Bueno, tenemos muchas funciones, porque nuestra función principal y la que resume todo es que somos los encargados de intermediar entre el ciudadano, entre la empresa y la administración pública. Por lo tanto, allá donde haya un trámite administrativo, un recoveco administrativo, allá que va a haber siempre un gestor administrativo.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El canal de Isabel II, además de surtirnos del agua corriente que llega a nuestros hogares y del que además nos sentimos muy orgullosos por su calidad todos los madrileños, se lanza ahora un proyecto de energía limpia que es muy ambicioso y además es pionero y consiste en generar hidrógeno verde a partir de agua regenerada. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a quien más sabe del tema, que es la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad y además presidenta del canal de Isabel II. Me refiero a Paloma Martín. Consejera, muy buenos días.
Buenos días, encantada de estar de nuevo con ustedes.
Pues lo mismo, le digo. ¿En qué consiste exactamente este plan? Ya sabemos que es depurar agua y a raíz de esa depuración conseguir hidrógeno, pero ¿esto cómo se hace?
Sí, bueno, pues es una planta que lo que va a hacer es separar, ¿no? La molécula del agua va a separar por una parte el hidrógeno y por otra el oxígeno, y ese hidrógeno es una fuente de energía limpia que se obtiene del agua y nos va a dar la capacidad, ¿no? Pues para el funcionamiento de las instalaciones del propio canal.
Bueno, todo esto se va a hacer a través de una depuradora que está situada en Pinto y que ya se convirtió, consejera, vamos a recordárselo a los oyentes, en una referencia a principios de la década pasada, creo que fue, al proporcionar este tipo de agua de segundo uso a la papelera más grande de Europa.
Sí, esta estación de depuración de aguas, que está en Arroyo Culebro, que está instalada en Pinto, lo que hace es depurar el agua que consumimos todos los madrileños, ya sea por el grifo o por parte de la industria. Se hacen unos procesos de depuración de ese agua y buena parte de ese agua depurada se vierte al cauce de los ríos en una operación medioambiental de primer nivel. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar ese agua depurada también para generar hidrógeno en esta nueva planta, y cuando se genere el hidrógeno lo vamos a utilizar bien para movilidad sostenible, para inyectarlo en vehículos o bien para inyectarlo también en la red de gas.
Bueno, además todo este proceso me imagino que se llevará a cabo, consejera, utilizando otros medios para conseguir energía de manera sostenible. Estoy pensando en placas fotovoltaicas, por ejemplo.
Así es, hemos ya licitado la instalación de una planta fotovoltaica que es la que va a suministrar la energía, por eso va a ser hidrógeno verde, a la planta de hidrógeno verde, de forma que el ciclo completo para conseguir el hidrógeno va a ser verde y de fuentes renovables.
Bueno, esto es muy importante, decimos que es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto pionero, que además de abastecer de este tipo de energía, de hidrógeno verde, por ejemplo, como nos decía la consejera, al funcionamiento de los autobuses, bueno, pues además va a servir, me imagino, consejera, para darle, digamos, un uso a todo ese agua que se va por el desagüe, porque se tiene que ir.
Sí, efectivamente. Nosotros depuramos, somos la única comunidad autónoma en España que depuramos el 100% de nuestras aguas. Les sometemos a un tratamiento y de ese porcentaje la mayoría va al cauce de los ríos y hay otra parte que se destina, en este caso va a ir desde luego a la nueva planta de hidrógeno verde, pero hay otra que efectivamente pues va a uso industrial, como la papelera que tú has comentado, o al baldeo de calles, para también para regar campos de fútbol. Es decir, que cada gota de agua que consumimos los madrileños es luego depurada y utilizada para otros usos. Eso es lo que se denomina economía circular, ¿no? Tratar el agua de principio a fin, desde que llega a los embalses hasta que de nuevo es utilizada para otras funciones o va directamente a los ríos.
¿Qué porcentaje del agua del canal de Isabel II, que es un canal muy grande, quiero decir que tiene mucha agua, son los que se han conseguido ahorrar o se han conseguido recuperar de todos los que, como decimos, vamos desechando por el uso habitual, a través de los distintos métodos que tiene el canal precisamente para eso, para sacar el máximo provecho de nuestra agua?
Sí, pues el 100% del agua que consumimos, el 100% se depura.
¿Ah?
El 100%. Y una parte de ello se regenera, digamos que tiene un tratamiento un poco más intenso para obtener todavía mayor calidad del agua. Y luego también desde los embalses se destina parte del agua a lo que se llama caudal ecológico, es decir, que siempre está abierto una de las tuberías para alimentar el cauce de los ríos.
Bueno, este proyecto de generar hidrógeno verde a partir del agua regenerada, que se va a hacer a través de la depuradora de Pinto, ¿es, digamos, un proyecto aislado, consejera, o será el principio de un proyecto más ambicioso? Estoy pensando en otras depuradoras, en mayor capacidad de generar hidrógeno, y yo no sé si incluso de vender el hidrógeno fuera de nuestra comunidad.
Este es el primer proyecto que hemos diseñado en Canal, pero tenemos otros muchos que inciden en todos estos aspectos de sostenibilidad, descarbonización y economía verde, ¿no? En el sentido de que vamos a utilizar las plantas de depuración que ya tiene el canal y de tratamiento de aguas, pues por ejemplo, para instalar fotovoltaicas para autoconsumo, es decir, placas solares que nos permitan abastecernos sin tener que comprar la electricidad fuera. Nosotros sacamos el máximo provecho a nuestras plantas de tratamiento de agua y siempre estamos trabajando en proyectos innovadores muy a la vanguardia con los proyectos que se están desarrollando y ese ánimo, desde luego, de contribuir a que la comunidad sea cada vez más verde.
Bueno, pues ya se está preparando el terreno para instalar esas placas fotovoltaicas que son necesarias para todo el proceso. ¿Para cuándo va a estar ya esta planta a pleno rendimiento, consejera?
Pues está previsto para finales del año 2022, principios del 2023. Están trabajando un equipo pues muy potente, ¿no?, de ingenieros industriales, ingenieros de canales, caminos y puertos, con una apuesta por la innovación sustancial. Es una planta pionera, la de Pinto, la de Arroyo Culebro, sí. Que siempre, oye, pues ha dado lo mejor de sí mismo y tiene unas instalaciones punteras que nos permiten desarrollar esta planta de hidrógeno verde pues con las máximas garantías.
Bueno, cuando se pone en marcha un proyecto de esta envergadura, claro, lo automático es pensar, bueno, ¿y esto cuánto va a costar? ¿Nos va a costar algo a los madrileños? ¿Qué inversión se va a hacer y de dónde se va a sacar el dinero?
La inversión de esta planta de hidrógeno verde es de 24 millones de euros y está previsto en los presupuestos de Canal Isabel II, pero como entra dentro de en los proyectos financiables por la Comisión Europea a través de los fondos de resiliencia, esperamos desde luego poder destinar parte de esos fondos de resiliencia a la construcción de esta planta de hidrógeno verde.
Pues ya que lo menciona usted, ¿han llegado a algún parte de esos fondos o los esperan? ¿Tienen fecha para recibirlos?
En la Comunidad de Madrid estamos empezando a recibir parte de esos fondos, bueno, en unas cuantías todavía muy pequeñas. Hay que tener en cuenta que del 100% de los fondos que van a llegar a España, solo el 15% se van a distribuir a las comunidades autónomas. Del resto, pues prácticamente no se sabe nada y además se van a destinar a proyectos que han definido desde el propio Gobierno de la Nación sin atender las necesidades concretas de cada comunidad autónoma y haciendo tabla rasa y diseñando los mismos proyectos para todas las comunidades autónomas sin atender a sus circunstancias. Y cierto es que en estos momentos hay pocas certezas y muchas incertidumbres, y lo que estamos reclamando al Gobierno es más fondos, más claridad y, desde luego, un procedimiento objetivo y claro de reparto de estos fondos.
Bueno, pues ojalá sea así. Podemos poner en marcha con esos fondos ya en el bolsillo este proyecto. Fondos que, por cierto, creo que no llegan ni a la mitad de lo que se les ha dado en subvenciones a algunas compañías aéreas. Pero bueno, seguramente esto, consejera, es tema para otra entrevista. En fin, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que los madrileños nos podemos felicitar de que el canal de Isabel II, aparte de darnos la mejor agua de España, yo estoy absolutamente convencida, somos la envidia de muchísimas comunidades autónomas por la calidad del agua que tenemos en nuestro grifo, bueno, pues que sepamos que además ese agua que se nos va por el desagüe, pero que se puede recuperar, va a hacer funcionar nuestros autobuses. Así que enhorabuena, Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad y presidenta de ese canal que nos tiene tan orgullosos, del canal de Isabel II. Muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los domingos, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, conoce la historia de una forma diferente con Esto es otra historia.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del domingo, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los domingos suenan diferentes en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenas noches. La palabra de hoy
es Terraza.
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La Terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hoy vamos a empezar este programa contando un par de buenas noticias que tienen que ver con el coronavirus. Por un lado, tenemos ya a 25 millones de personas en España vacunadas con la pauta completa, es decir, casi el 53% de la población. Por otro lado, es verdad que todo parece indicar que en la última semana el ritmo de contagios se ha frenado de alguna manera. Bueno, más que frenado, se ha ralentizado. Son, por lo tanto, bueno, pues dos buenas noticias, como digo, que no nos deben hacer bajar la guardia. Esto que repetimos constantemente, que parece casi ya un mantra desde los medios de comunicación, no hay que bajar la guardia, es así, porque si bien hay menos contagiados, la presión hospitalaria en algunas comunidades es realmente preocupante. Bueno, tenemos con nosotros al doctor Ángel Gil de Miguel, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos. Doctor Gil de Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿cómo podemos explicar a la gente fácilmente que, por un lado, se estén de alguna manera ralentizando los contagios, pero al mismo tiempo esté subiendo la presión hospitalaria?
Bien, afortunadamente, yo creo que el hecho de que, ha habido un boom, ha habido un gran número de personas afectadas, ¿no? Yo creo que sobre todo en las franjas de población más joven, de adultos más jóvenes, y quizás el ver que ellos también en un momento dado pues han podido tener que ser ingresados, se han visto casos graves de enfermedad con mucha menos frecuencia que en la gente mayor o que en la gente adulta, pero que no son, digamos que no están tan sumamente protegidos como se pensaban frente a esta enfermedad. Yo creo que eso ha sido un dato de que de pronto pues han retraído, han visto que, dicho de forma coloquial, las orejas al lobo, y han dicho, pues cuidado, que evidentemente la enfermedad puede ser grave en nosotros. Otro aspecto importante es que, bueno, los medios de comunicación estáis dando muy buena información y estáis diciendo, claro, que no son la variante nativa de Wuhan, sino que ni siquiera la británica, sino que es una variante distinta, la variante Delta, y que están apareciendo nuevas variantes como las Epsilon, ¿no? Y esto, bueno, está haciendo que no estemos protegidos frente a ellas, ¿no?
Bueno, todos sabíamos que el coronavirus no se había ido. Es verdad que estábamos muy contentos y nos remitimos a mes y medio, hace mes y medio. Estábamos todos, bueno, diciendo, bueno, parece que los casos disminuyen. Es verdad que ya se nos venía alertando que la variante Delta estaba ya entre nosotros, que era más contagiosa. Sabíamos que llegaba al final de curso. Teníamos la experiencia del año pasado, que también nos relajamos bastante en verano y luego pasó lo que pasó. ¿Cómo es posible, doctor, que volvamos a tropezar en la misma piedra una y otra vez? Por ejemplo, la decisión de quitarse las mascarillas en el exterior, a mí me da la sensación de que obedece más a cuestiones políticas y económicas que sanitarias, porque muchos de ustedes ya han dicho por activa y por pasiva que ha sido una decisión errónea o por lo menos precipitada.
Sí, yo diría que ha sido una decisión quizás precipitada, ¿no? Ese deseo que tiene toda la población, de todos tenemos el deseo de quitarnos las mascarillas, de volver a una cierta situación de normalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que hemos dicho continuamente, el virus sigue estando ahí. Nuestro objetivo es conseguir una pauta completa de vacunación lo más grande posible. Hablábamos del 70 en su momento, estamos en un 53. Yo creo que es un dato muy importante ese 53 y que además cada día va subiendo. O sea, que la estrategia de vacunación se está haciendo muy bien, pero necesita tiempo. Y tenemos que ayudar a esta estrategia de vacunación para que alcance una cobertura muy grande. Y hasta que no lleguemos al menos ese 70, 70 y tantos por ciento de población completamente vacunada, no podemos relajar las medidas de prevención. Yo creo que ese es un mensaje que tenemos que trasladar, ¿no? Por supuesto, si uno se va a la playa, pues es verdad que es un tanto absurdo a lo mejor tener la mascarilla en la playa, pero también sabemos que nuestras playas alcanzan un cierto nivel de hacinamiento y uno tiene que tener la idea de que tiene que ir con la mascarilla y decir que estoy en la playa, me la puedo quitar, me la quito. Pero si alguien me pone la sombrilla al lado, pues está claro que me tendré que poner la mascarilla, ¿no?
Claro.
Que es aplicar sentido común a todo esto y no relajar las medidas de prevención. El género alcohólico ha sido también tremendamente bueno y lo tenemos que seguir empleando. Y yo a veces a nivel personal vas a sitios y veo que ya la gente entra y sale sin
sí.
y ves a veces que los que están vigilando dicen, oiga, por favor, ¿no? Se nos ha ido todo, subes una escalera mecánica yo el otro día y de pronto se me pega la persona que viene detrás, se me pega al lado y tengo yo que bajar escalones como diciendo no, si esto todavía lo tenemos que mantener, no es que yo no quiera estar pegado a nadie, sino que es que todo eso lo tenemos que seguir manteniendo, ¿no? Eso la población lo ha hecho muy bien y tenemos que decirle que todo eso sigue vigente mientras el virus está ahí, sigue vigente y que además, mientras el virus siga circulando, la posibilidad de nuevas variantes sigue estando ahí y eso es muy grave. El que aparezcan nuevas variantes, alguna variante de pronto nos puede dar un susto muy grande. Entonces, tengamos muchísimo cuidado.
En este momento, doctor, ustedes, los sanitarios, están haciendo una labor que deberían haber hecho las instituciones previamente y que han hecho muy mal, que es el de la comunicación. Porque cuando se nos dijo que por fin podíamos quitarnos la mascarilla en el exterior, hombre, dio la sensación de que esto estaba superado. Cuando se nos dijo, por fin nos vamos a ver de nuevo las sonrisas. Yo creo que sobre todo la población más joven entendió que esto se había acabado y que viva la Virgen y que nos quitamos las mascarillas cuando ha sido, digamos, la barrera más eficaz para frenar los contagios. Ahí ha habido un problema gravísimo, pues eso, de transmitir, a la hora de transmitir un mensaje a la gente. No sé si está usted de acuerdo conmigo.
Sí, yo creo que además la gente joven, lo que he dicho, ¿no? Sin estar vacunadas ha pensado que ellos mismos eran inmunes a esta enfermedad, ¿no? Nosotros, por el hecho de ser jóvenes, ya estamos salvados de esta enfermedad, ¿no? Y si nos da, va a ser leve, ¿no? Yo siempre he dicho que hay que tener en cuenta que en torno a un 5% de la gente joven en cualquier país tiene enfermedades crónicas asociadas, ¿no? Hay gente joven que tiene diabetes, que tiene asma, que tiene problemas cardíacos, hay algunos pocos, evidentemente, que habrán tenido algún proceso tumoral, que sí que no somos... que cuando somos jóvenes, pues es verdad, el 95% es muy saludable, pero hay un porcentaje que no. Ese es un aspecto. Y luego que, evidentemente, si relajas las medidas de prevención, y no es tanto a lo mejor el dónde estés, sino cuánta gente estés, ¿no? O sea, que, fíjate, yo creo que has hecho un mensaje muy importante de lo que hemos dicho continuamente, no más de 6, no más de 8, no más de 10, en según qué foros y en según qué sitios, ¿no? Y ellos, sin embargo, pues se reúnen de una forma muy masiva, porque es lo que hemos hecho todos cuando éramos jóvenes, ¿no? Y es precisamente también el cuántos estemos, porque yo a la gente joven de mi entorno siempre les digo, tú sabes con quién has estado tú, pero los que están contigo saben con quién han estado ellos y ellos y ellos y ellos. La cadena es impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que la gente joven, además, lo que sí me gustaría es que a veces les hemos
demonizado
un poco, demonizado o penalizado un poco, ¿no? Yo el otro día en otro medio hablaba y me parecía importante de hablarles quizás de que les necesitamos, de que tienen que ser solidarios con lo que está pasando, porque la gente joven el mensaje de la solidaridad lo entiende muy bien, ¿no? Y entonces decir, oye, tenéis que ser solidarios con lo que está pasando, tenéis que hacer un último esfuerzo hasta que alcancemos unas coberturas altas de vacunación para que esto realmente lo podamos controlar entre todos. Porque si no, otro año como este no lo aguanta nadie. O sea, entonces...
Claro, aunque solo sea por puro egoísmo, hagamos todos un último esfuerzo para no tener que volver otra vez a la misma. Cuanto más esfuerzo hagamos todos como colectivo, pues antes acabaremos con esto. Doctor, ha mencionado usted la variante Epsilon, ya que se nos ha puesto a todos los pelos de punta, porque lo de la variante Delta, que hasta hace no tantos meses, era una cosa que, bueno, la variante India, decíamos. Pues allí se queda, ahora ya la tenemos entre nosotros. Sabemos que es más contagiosa que digamos, la variante originaria del virus. ¿Qué características tiene esta Epsilon?
Bien, de momento es verdad que la variante Delta ya se ha hecho bastante dominante en toda Europa, o sea que cuando aparece una cepa nueva es verdad que rápidamente desplaza al resto de las variantes, ¿no? La variante Epsilon, digamos que la característica más importante, afortunadamente la mayoría de los casos se ha manifestado como una forma leve de enfermedad. Esto es muy frecuente en los virus, según van mutando, ellos se han ido adaptando al ser humano, ¿no? O sea, todos sabemos que los virus tienen que vivir en células, se adaptan para vivir para siempre, ¿no? Y entonces, esta variante Epsilon es una nueva adaptación, posiblemente no sea tan virulenta, ¿no? Pero sí que va a ser muy contagiosa, porque es una lucha de supervivencia del propio virus. El propio virus quiere mantenerse, quiere vivir, y dice, necesito una variante que no haga mucho daño al ser humano, pero que me permita vivir en él pues el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces es de una clínica más leve hoy por hoy y bueno, y una capacidad de contagio parecida a la Delta. Lo que sí se está viendo es que la sintomatología que presenta al ser más leve pues son síntomas de vías respiratorias altas más leves. No tiene tanto hacia la neumonía, pero sí hacia un cuadro respiratorio de vías altas, ¿no? Con lo cual, ese es un hándicap muy importante porque se confunde con otras cosas, ¿no?
Claro.
Con fenómenos alérgicos, con un catarro común. Y el problema no es eso, sino que si lo confundimos con eso, no nos protegemos tanto y al final podemos estar contagiando a otras personas, ¿no?
Claro, pero doctor, creo que esto está pasando con todas las variantes. Al estar vacunados, pues efectivamente, si nos contagiamos de la enfermedad, los síntomas no son los mismos, evidentemente. Con lo cual, pues uno de pronto coge un constipado ahora en verano y dice, uy, el aire acondicionado. Y a lo mejor lo que tiene realmente es el virus. Ha cambiado la sintomatología, primero por las variantes, por lo que va mutando el propio virus, y luego porque cada vez somos más los vacunados. Con lo cual, no sé yo cómo va a acabar esta rueda, porque los vacunados, y esto lo recordamos todos los días, seguimos contagiándonos y seguimos contagiando. Lo que no tenemos son esos síntomas tan graves. Pero si seguimos contagiando y seguimos con esos síntomas que no identificamos como propios del coronavirus, pues hasta que esto lo que dice
hasta que no estemos todos vacunados.
Exactamente, lo que dice las matemáticas es que hasta que no esté el 100%, pero ya no de la población española, de la población mundial.
El mundo,
claro, esto no va a parar.
Y eso es un tema que digo continuamente. Conforme tenemos nuevas variantes, fíjate que al principio decíamos tener el 70% de la población vacunada. Ahora ya ese 70% no nos vale, ¿no? Y ya estamos hablando pues de un 80 y un 90, lo que tú has dicho, o sea, el 100%. Pero hay un mensaje muy importante, ¿no? Y es que la vacunación tiene que llegar a todo el mundo, ¿no? Es un mensaje que nos lanza continuamente la Organización Mundial de la Salud de que esto no lo resolvemos vacunándonos en Madrid, en España o en Europa, sino que tiene que vacunar todo el mundo, ¿no? Ese es otro gran debate que ahora tenemos. Que yo creo que aquí voy a aprovechar que ha salido esto para decir que evidentemente cuando nos estamos planteando en algún momento dado una tercera dosis en un país como España o en Europa, y bueno, yo creo que ahí coincido también con otros colegas, es mucho más importante intentar completar vacunación en otros países antes de administrar una tercera dosis aquí, porque si en la India, en Bangladesh o en Sudáfrica, etcétera, sigue habiendo enfermedades y el porcentaje de vacunación apenas llega a un 10%, no estamos haciendo nada, ¿no?
Claro, pero fíjese, doctora, ha mencionado usted la India. Solamente la India, quedémonos con ella. 1.500 millones de habitantes, muchos de los cuales ni están censados, ni desde luego han visto una mascarilla, ni saben lo que es un gel hidroalcohólico, perdón. De ninguna de las maneras. Es que cuando uno lo piensa, y si a la India sumamos pues Nigeria, quiero decir, esto parece misión imposible completamente.
Sí, es un poco misión imposible. Yo sé que es tremendamente difícil. Pero por eso tenemos que ver, yo hace ya tiempo, ¿no? Que se habla de ese mensaje de la salud global, ¿no? De que el que yo esté bien de salud, el que yo tenga un buen sistema sanitario, una cobertura sanitaria buena, etcétera, etcétera, no vale de nada si no está presente en todo el mundo. Ahí todos los países tendrían que ser solidarios. Yo creo que esa nueva normalidad de la que hablamos pasa por reforzar los sistemas sanitarios en todos los países del mundo, ¿no? En entender que si todos vivimos con un buen estado de salud, todos viviríamos mejor, ¿no? Lo que vemos a diario de los movimientos migratorios, de las pateras, etcétera, etcétera, es porque esa gente, las condiciones en las que está son tan sumamente malas que hasta merece la pena cruzar el estrecho y morir en el camino,
sí,
¿no? Poner en juego tu vida, porque si llegas, piensas que vas a mejorar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo estarán, cómo no estarán en sus países, en su entorno, para tomar esa decisión tan sumamente fuerte, ¿no? El sistema sanitario en países como algunos de los que has dicho, pero otros todavía peor, Liberia.
Sí.
Hay que pensar que en el mundo, yo me acuerdo de Liberia, he dicho Liberia por aquello del ébola, ¿no? Cuando
sí,
tuve la oportunidad de hablar con la presidenta en ese momento por otra serie de circunstancias y nos decía, o sea, tenemos un sistema sanitario tan débil, ¿no? Y ella decía, en este momento no me importa el ébola, en plena situación de ébola allí, ¿no? Que no me importa el ébola, me importa que se me están muriendo las embarazadas, los niños recién nacidos, el no sé qué, porque no había nada para atender a la población, ¿no? Yo creo que eso el mundo tiene que ser mucho más solidario. Sé que esto es muy muy utópico,
sí,
¿no?
Bastante.
Pero bueno, no sé.
Es bonito vivir con ese tipo de utopías, doctor. Bueno, de momento nos vamos a quedar con la noticia de que ya hay 25 millones de personas en España que tienen la pauta completa de vacunación, que poco a poco nos vamos vacunando todos, que afortunadamente en nuestro país hay muy poco antivacuna, ¿eh? No es como en otros países, hay poco negacionista y poco antivacuna, cada vez menos, además, porque se están dando cuenta de que efectivamente esto es lo que es y hay que ponerle remedio entre todos. Esperemos que esta variante Epsilon se porte bien y no nos ataque demasiado. Y yo espero, doctor, usted y yo ya hemos hablado en otras ocasiones, que la próxima sea para hacer un poco balance de lo que espero que ya sea parte del pasado, por lo menos, ¿no? Voy a ser cauta. Doctor Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos, le agradezco mucho que nos haya atendido.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Un abrazo y feliz verano.
Gracias, igualmente.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, y seguimos hablando de la evolución de la COVID, del coronavirus, que bueno, por un lado tiene esas buenas noticias y por otro lado nos siguen haciendo un llamamiento a la prudencia. Bueno, nos vamos a ir ahora hasta el Hospital Isabel Zendal, que ha tenido que destinar los pabellones 1 y 2 a la atención de pacientes ingresados por COVID, que ha ido aumentando estos últimos días. El pabellón 2 hasta este momento estaba destinado a vacunación de primeras dosis y se combinaba con el pabellón 3, que estaba destinado, que sigue estándolo, a las personas que van a vacunarse con la segunda dosis. Bueno, pues el pabellón 2, como decimos, se transforma ahora en un centro de ayuda a las personas que no lo están pasando bien a cuenta de esta pandemia y que nos recuerdan que el virus sigue sigue con nosotros y veremos hasta cuándo. Bueno, allí en el Hospital Isabel Zendal está nuestra compañera Ángeles Martín. Ángeles, cuéntanos.
Eli, muy buenas. Pues aquí en el Hospital Enfermera Zendal que nos hemos venido. Y escucha, yo no sé por qué, ¿eh? Esperaba igual ver alguna pequeña cola de gente esperando, pero vamos, es que esto va a una rapidez tremenda. Espera prácticamente nada, tal cual la gente llega, hay unos guardas de seguridad, bueno, pues que van organizando un poco, que van dando paso, con lo cual fluidez absoluta y, como digo, tiempos de espera, pues yo te diría que prácticamente nada. Eva, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, Eva, he visto que tú ibas a entrar derecha y te he dicho, Eva, espera un segundito, que vas a hablar conmigo.
Vengo con mucho tiempo. No conocía el lugar y vengo con mucho tiempo.
Bueno, pues escúchame una cosa. ¿Vienes un poquito así como con miedo? No, porque esto no es para que nos dé miedo. ¿Un poquito con respeto, con reparo? ¿Algún familiar, algún amigo te ha contado algo de si le ha dolido, si no le ha dolido el pinchazo?
Pues familiar directa no, la verdad es que mis padres y tanto mi marido se han pinchado y muy bien, pero tengo sí una prima que lo ha pasado muy, muy mal incluso peor que cuando tuvo el COVID.
Vaya, pero ya estuvo enferma con el COVID.
Sí, correcto, ya tuvo el COVID, pero verá que con la reacción de la vacuna lo ha pasado muchísimo peor.
Bueno, y aquí tengo también a una jovencita. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú acabas de salir ahora mismo?
Sí.
¿Ya vas con el esparadrapo?
Sí, sí, ya estoy inmunizada.
Bueno, dime a qué hora te has levantado esta mañana.
A las 6:30.
Muy pronto, ¿eh?
Prontito, prontito, sí.
Has querido venir con muchísimo tiempo.
Sí, totalmente.
¿Y el pinchazo qué? Nada.
Nada, nada. Sí que he notado cómo entraba ahí la aguja, pero cuando me he dado cuenta ya me estaban poniendo el esparadrapo, ya no me entero de nada.
Eres muy jovencita. ¿Cuántos años tienes? Si quieres decírmelo, ¿eh?
Tengo 23, sí.
Bueno,
sí.
¿Es tu primera dosis?
Sí.
¿Te han puesto?
Moderna.
Vale. ¿Contenta?
Sí, sí, yo contentísima.
Bueno, Eli, déjame que ahora mismo aquí tengo a... Intuyo que es madre e hija. Usted es la madre.
Yo soy la madre, yo soy la madre.
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Y tú eres su hija?
Sí, exacto.
Y acabáis de salir ahora mismo porque también te veo con el esparadrapo de rigor.
Exactamente.
Yo te veo muy contenta, muy sonriente.
Sí, hombre, desde luego tenía ya muchas ganas. A ver, es verdad que tuve un poco de problema porque no me funcionaba al principio la plataforma que habían abierto, tuve que llamar y tal, pero bueno, es verdad que yo vengo de lejos, con lo cual este hospital tampoco me venía de todo bien. Pero es que ya yo tenía ganas de vacunarme. Me daba igual que fuese al lado de casa, lejos, en cualquier sitio.
O sea que entiendo que muy contenta el día de hoy.
Sí, 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 súper contenta.
Bueno, Eli, ya estás viendo. La verdad es que es viernes, finalizamos la semana conociendo la situación que se vive aquí en este hospital enfermero Zendal y ciertamente tengo que reconocer que veo a muchos jóvenes, muchos acompañados de sus familiares y aunque estamos tapados media cara por las mascarillas, se les ve contentos y satisfechos de poder pasar por aquí y comenzar ese proceso de vacunación para que al final todos, porque esa es la idea y lo que todos pretendemos, para que al final todos vayamos hacia adelante con espíritu positivo y que ya podamos mirar la vida con otros ojos más felices y más orgullosos de lo que hemos podido superar. Un abrazo para todos ahí en el estudio.
Venga, pues recibimos ese abrazo, Ángeles. Muchísimas gracias y nos alegramos mucho de que cada vez haya más gente que esté vacunada o que esté deseando que le avisen para poderse vacunar. Son las 10:56.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
¿Sabías que...?
Hay un lugar en el planeta Tierra tan remoto que los humanos más cercanos a él son los que están en la Estación Espacial Internacional. Se llama Punto Nemo y se encuentra en el Océano Pacífico. Es un lugar en el que prácticamente no hay actividad biológica y está tan lejos de cualquier costa que los astronautas lo conocen como zona deshabitada del Pacífico Sur. Fue descubierto por un ingeniero croata-canadiense de nombre Giorgio Lucatela, con un programa de geolocalización. En un principio, Lucatela llamó este punto Polo Oceánico de Inaccesibilidad, pero el nombre que acaba de imponiéndose es el de Punto Nemo, en honor al famoso personaje de Julio Verne.
Y llega el momento de escuchar la dedicatoria de uno de nuestros oyentes a alguien al que supongo que aprecia, Neus.
Pues Diego nos ha escrito al 628-091-117 y nos ha pedido El aire de la calle de los delincuentes y nos escribe porque nos dice que ya es viernes y aquí uno se va de vacaciones. Os quiero agradecer vuestra compañía durante este año y medio tan duro. Por fin puedo viajar y me voy a disfrutar de la playa. Me voy al norte, a Mundaka.
¡Hola!
Y quiero dedicar esta canción a todos los que empiezan las merecidas vacaciones porque nos hace mucha falta desconectar.
Pues muchas gracias, Diego. Lo recibimos los que nos vamos de vacaciones con mucha alegría esta dedicatoria. Y hombre, vas un poquito pronto para pillar la famosa ola de Mundaka, que es un poquito más pasado el verano. Pero lo vas a pasar fenomenalmente bien porque es un sitio precioso. Ya sabéis que si queréis dedicar canciones a alguien, ahí está nuestro WhatsApp manejado hábilmente por Neus, 628-091-117. Gracias, Neus.